Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, estamos en mediodía en COPE en Valladolid, hablando del acoso escolar, de las personas que ayudan a paliar esta lacra social que desgraciadamente sigue con nosotros y que cada vez tiene más secuelas como la que hemos visto en Gijón este fin de semana. Pero existen mediadores, existen, como hemos visto, alumnos también que ayudan desde dentro de las aulas, pero orientadores de los colegios son los que actúan también una vez que ven los problemas. Y sobre todo, existen policías tutores que también son los que detectan, o son con lo que los padres ahora mismo se acercan cuando ven que sus hijos están sufriendo algún tipo de acoso. Vamos a hablar con todos ellos, pero también nos vamos a interesar por algunos aspectos legales o también por el Día del Trabajador, que ayer se celebró con miles de personas en la calle y que uno de los problemas o principales problemas que nos contaron los vallisoletanos ayer a pie de calle es el tema de la conciliación. Bueno, pues hoy vamos a conocer a una familia de Valladolid en el que tuvieron que decidir qué es lo que hacían para poder concienciar la vida laboral y también el cuidado de los hijos. Finalmente optaron porque el padre, Marcos, llevará ya y se coge la excedencia con la que lleva 2 años.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Y hoy nuestra sección también tiene esa connotación de hablar del acoso escolar. ¿Por qué? Porque hay policías municipales que son agentes tutores, polis tutores. ¿Qué significa eso? Bueno, pues aquí en Valladolid tenemos a un gran policía tutor que actúa siempre y que ayuda a muchísimos niños que lo están pasando mal o que tiene que mediar en algún conflicto. Y él es Ángel Cabezas. Muy buenos días, Ángel.
Hola, buenos días.
Seguramente mucha gente que nos esté escuchando nunca ha escuchado la palabra de soy policía, agente tutor. ¿Qué significa eso?
Bueno, es un policía, ante todo. Un policía entrometido un poquito o incluido en el sistema educativo. Metido en el entorno escolar, trabajando con menores para prevenir cualquier problema que pudiera surgir. Yo creo que es un problema, o sea, un policía solucionador de problemas en el entorno escolar, podríamos decir.
¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo, Ángel?
Unos 12 años aproximadamente de agente tutor.
¿Antes de ti había esta figura? Es decir, ¿antes la policía también estaba involucrada con solucionar conflictos dentro del ámbito escolar o no se tenía tanta conciencia a nivel institucional, a lo mejor, que tenía que existir una figura como vosotros?
Bueno, yo creo que desde que existe policía o policía de barrio, en el entorno escolar siempre ha habido, siempre hemos estado ahí, más o menos implicados, en función de nuestro trabajo, pues hemos ido solucionando lo que quizás más, no dentro del colegio, pero sí en los alrededores. Pues el típico policía regulando los pasos de peatones, los accesos, controlando un poco el tráfico. A partir de unos años se toma conciencia de que dentro del entorno escolar hay un problema. Sobre todo yo creo que viene generado por quizás la falta o pérdida de autoridad de los propios profesores dentro del colegio. Entonces, pues solicitan esta demanda, solicitan esta ayuda y parece ser que a través de ciertos programas, de estamentos a nivel nacional, como la Federación Municipal de Municipios y Provincias, de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, han creado un programa, unas normas marco, un programa marco, un protocolo de intervención en acoso escolar y general para toda España, y que en Valladolid vamos a implementar, desde hace unos años se está implementando.
¿Qué formación recibís? Porque claro, tú me has dicho, ante todo soy policía, ¿no? Sí. Tienes todos los policías, efectivamente, sí. Pero sí que has recibido una información, oye, sí. Una formación específica, ¿no? Para poder ser agente
exactamente.
Tutor.
Exactamente. Hay varios cursos específicos. Curso específico de agente tutor que se ha hecho aquí en el Ayuntamiento de Valladolid, y hay un curso que se hace a través de la Federación Municipal de Municipios y Provincias, que es un curso específico a nivel nacional para todas las policías municipales de España de agente tutor. Un curso intensivo, duro, y que prepara para realizar un trabajo diario, constante y satisfactorio, sobre todo para los colegios.
Imagino que con toda esa formación que has recibido y estos 12 años ya de trayectoria, Ángel, has podido utilizar toda esa teoría en la parte práctica.
Correcto, sí, por supuesto. Sí, nos hemos encontrado mucha casuística. Casuística de todo tipo, desde niños pequeños a no tan pequeños, ya en niños mayores. El gran problema del acoso escolar es localizarlo. una vez localizado, saber en qué momento está, si está empezando, si se está en pleno desarrollo o ya se hace insostenible por parte de la persona soportarlo más.
¿Y eso cómo se sabe? ¿Cómo se sabe en qué momento está el acoso escolar?
Sobre todo por cómo se encuentra la persona. Indudablemente es un trabajo que se tiene que hacer a nivel preventivo, pero indudablemente una vez que te encuentras el caso de acoso escolar, ver si no tienes remedio, si hay que buscar ayuda profesional, me refiero a nivel
psicológico,
a nivel psicológico con la persona, si es ejercido por mucha cantidad de personas o por un grupo reducido, si hay una gran diferencia de fuerzas, porque otra característica fundamental del acoso escolar es la diferencia de fuerzas entre acosado y acosador o acosadores. Entonces, saber ese momento exacto, pues a partir de ahí empezar a trabajar. Si es un problema grave que está en una fase muy aguda, pues deberemos solicitar intervención de algún tipo de estamento, sobre todo a nivel del CEAS, para que sea la puerta de entrada y a recibir otro tipo de ayuda. Si es incipiente, pues se hacen algún tipo de taller en la propia clase, en el entorno del alumno, para poder corregirlo. O sea, lo que se trata es de, y sobre todo, una vez corregido, es proteger a la víctima.
Ángel, y una vez que entráis en el aula para acabar con esta lacra social, ¿cómo reciben los alumnos? Porque claro, lo decías también tú al principio, ¿no? Un agente impone mucho más y yo creo que se le tiene mucho más respeto a lo mejor que cualquier persona del entorno cercano, tanto del acosador como de los acosadores. ¿Cómo reciben?
Normalmente, en principio, es un poco de incredulidad. No sabe muy bien por qué estás allí. Muchos acosadores, yo creo, he llegado a la conclusión de que no conocen qué están haciendo, no saben lo que están haciendo, no tienen conciencia de su propio comportamiento, vayamos a decirlo. Entonces, muchas veces lo que se trata es de abrirle los ojos. Muchas veces la propia víctima tampoco asume esa circunstancia como normal, como es algo que normal, que pasa, que, bueno, forma parte de la sociedad, es algo que, pues como que se metan con él.
Que normaliza, ¿no?
Normalizan. Entonces no lo ven. Pues localizarse esos focos es lo primero que se trata. Y una vez localizados los focos en función de el nivel de agresividad o pues si son solo insultos, pues hablar y tratar de, si ya hay alguna agresión, pues oye, a lo mejor hay que ir a realizar una valoración por parte del médico y elaborar un parte de lesiones y seguir con el asunto judicializado, perdón. Y a partir de ahí, lo que nos depare. Una vez que nosotros hemos detectado la conducta y ha llegado a otro estamento, pues hacerle seguimiento. Sobre todo, proteger a la víctima. Y luego, pues eso, una vez estar en el aula, detectar los focos de acoso y tratar de neutralizarlos.
¿Cuánto tiempo estáis siguiendo un caso, por decirlo de alguna manera, hasta que veis que se ha terminado? ¿Y eso cuánto puede ser, más o menos?
Eso no hay dos casos iguales, indudablemente. Hay algunos que con una simple charla, un simple taller en clase lo puedes solucionar, y a lo mejor hay otros que necesitan un seguimiento constante. En función de, claro, el nivel de acoso, no hay dos casos iguales. O sea, puede ser que sean 3, 4, 5 personas. Muchos padres optan por la tremenda, cambian a sus hijos de colegio y dicen, mira, no quiero salir aquí, salen inmediatamente de ahí. Lo ideal es que no sigan en su entorno. O sea, no se puede culpabilizar a la víctima.
¿Con los padres también habláis vosotros, Ángel? ¿En algún caso también habéis tenido que, bueno, pues informar de lo que estaba sucediendo y padeciendo su hijo?
Sí. Indudable, incluso a veces los padres son los que te llaman y dicen, yo creo que mi hijo pasa algo en el colegio.
¿Directamente a la policía?
Directamente a la policía. O te ven, se acercan en el patio o a la entrada, a la salida del colegio, y dicen, pues, ¿podría hablar con usted un momento? Y dice, claro. Y te cuentan que su hijo está teniendo una conducta anormal, que ha bajado el rendimiento sin explicación, que no quieren, de repente no quieren ir al colegio, no están cómodos. Para ellos ir al colegio el día anterior ya están nerviosos, ya están incómodos, no se explican ese cambio de humor, cambio de comportamiento, sobre todo esa baja autoestima o baja rendimiento escolar. Entonces, a través de las conductas, pues el padre lo observa y te dice, oiga, ¿puedo hablar? ha habido esto, ¿qué veo? ¿Qué puedo hacer? Entonces, tú lo normal es que vayas a hablar con el delegado de convivencia en el colegio, con el orientador escolar, orientadora, y preguntar por el caso. Oye, me pasa esto, me han dicho esto, ¿qué ocurre? Y en ese sentido, pues a partir de ahí empezamos. Abrimos el protocolo, si es o no, si hay indicios o no. Muchas veces los colegios tienen una herramienta que les otorga, creo que, los servicios de educación, que se llama un sociograma en las aulas, en el cual pues se va viendo qué tipo de interrelación hay entre alumnos. Y si hay un alumno en riesgo de sufrir acoso por baja autoestima, por lo que sea, pues ya se empieza a trabajar con ello. Hay diferentes causas, o sea, diferentes lugares de donde sacar información.
Por lo que nos estás explicando, Ángel, los padres, la sociedad en general, os ven como un agente cercano con el que pueden tener confianza y hablar, ¿no? Hay que trabajar más en ese aspecto, pero en principio sí que, por lo menos en el entorno en el que trabajáis, en los barrios de Valladolid en los que trabajáis, la gente ya os conoce y os tiene, bueno, pues como esa persona a la que también poder acudir en caso de problema.
Claro, indudablemente, es de lo que se trata, de ser una policía cercana, de que no nos vean, pues eso, detrás de un muro, detrás de un coche, detrás de un uniforme, sino que sean capaces de acercarse a nosotros y contarnos qué le pasa. Muchas veces, a lo mejor no tiene tanta trascendencia, pero bueno, a lo mejor para la persona que te lo cuenta, sí.
Los adultos, pero sobre todo también, me decías fuera de antena, que lo más importante es que los niños también puedan sentir confianza con vosotros como para abrirse, ¿no?
Correcto, sí, es fundamental, o sea, ver a un policía cercano, que un niño se pueda acercar, que le pueda chocar la palma, que le pueda tocar para ver que es algo normal, que no es un mobiliario urbano, sino que es una persona de carne y hueso. Pues está bien, ¿no? Está bien acercarse. Y ya lo vemos, lo que hablábamos, es decir, ese tradicional miedo que existe a la policía, que muchas veces padres, madres o abuelos extrapolan a los niños para decir, cuidado con la policía, cuidado con la policía. Yo creo que poco a poco tenemos que ir rompiendo ese mito, ¿no? Es decir, que no te preocupes, que el policía te va a ayudar. Cada vez que tengas un problema, ahí estamos.
Y Ángel, hablando de casos reales, de toda la gente a la que en estos 12 años seguro que has podido ayudar, que tendrás en la memoria y que ellos no se olvidan de ti, no sé si nos puedes contar alguno, sobre todo a ti que te haya tocado más, que te haya llegado al corazón o con el que estés más satisfecho de decir, pues le ayudamos de verdad.
Bueno, puedo contar el caso de un niño adoptado de Europa del Este. Este niño nos escribió su madre, nos explicó su madre que creía que sufría acoso en clase. Pues preguntamos a orientación, a ver qué podíamos hacer o qué es lo que observaban, y bueno, veían como que algunos compañeros se pasaban un poco con él, vamos a decir así. Le preguntamos y él decía que no, que le estaba a gusto, que no tenía ningún problema, y hablamos otra vez luego con su madre y decía, bueno, es que este niño ha sufrido síndrome de alcohólico fetal, tiene un poco de retraso, pero que es un niño normal y tal. Entonces preparamos un taller en su clase. Su madre nos escribió una carta muy emotiva y guardamos esa carta para el final de la clase, para el final del taller. Entonces fuimos a través del artículo 14 de la Constitución para evitar discriminaciones, que nadie puede ser discriminación, pues lo fuimos hablando en toda la clase durante aproximadamente una hora, haciendo hincapié perfectamente en los niños que más se metían con él o más insultaban, hasta el punto de que cuando empezamos a leer la carta, todo el mundo identificó a este niño como que era el acosado y en su clase no se lo podían creer. No se podían pensar que ellos estaban teniendo esa conducta con ese niño, no eran conscientes. Una vez que les hicimos partícipes y conscientes del acoso que tenían y pudiendo leer la carta, dijeron, ¿cómo es posible? Bueno, pues esa madre nos llamó a la semana, encantada de la vida, que el clima en la propia clase había cambiado mucho. El tutor nos dijo, es que además es un niño que no se dejaba ver, que no dejaba ver lo que le estaba pasando, que cuando llegaba a casa se lo contaba a su madre, pero allí, con tal de estar con sus amigos, era capaz de hacer cualquier cosa, capaz de soportar cualquier castigo, y ahí lo conseguimos, estuvimos acertados.
Fíjate, pelos de punta que tengo ahora mismo. Si es que no podemos llegar, yo creo, que a imaginar todo lo que pasan muchos niños, que callan, que están sufriendo en silencio y que incluso los acosadores, como nos estás explicando, Ángel, muchas veces no son conscientes del daño que pueden estar llegando a causar. Exacto. Y sobre todo las consecuencias que va a llegar a tener para estos niños a lo largo de toda su vida. Y ahí es donde actúan los agentes tutores, los policías tutores como Ángel, que van a estar siempre cerca para que todos los padres que nos estén escuchando lo sepan, que hay agentes tutores en los barrios que están pendientes de que en las aulas también el clima sea lo más apropiado posible. Ángel, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Marta.
Muchas veces ante la desesperación de no saber a quién acudir cuando nuestro hijo o está sufriendo acoso escolar o vemos algo raro, existen muchas figuras como la de los orientadores escolares, que son las personas que más nos pueden ayudar en ese momento para empezar a saber cómo actuar. Existe un protocolo que es el que se lleva a cabo en los centros escolares. Por eso vamos a saludar y hablar con una orientadora, que es la orientadora del Colegio La Salle aquí en Valladolid. Cristina Misas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer, Marta, saludarte, Cristina, para que la gente conozca más la figura del orientador escolar, que existe en prácticamente, creo que en todos los centros escolares, tanto concertados como públicos. ¿Y cuál es vuestra labor, Cristina?
Pues nuestra labor es súper amplia, pero a ver, concretamente como va dirigida por un lado a las familias, ¿no? En realidad se atiende a toda la comunidad, también están los profes y, por supuesto, los alumnos de cualquier edad, que es lo que pasa en los coles, ¿no? Que hay personas de pequeñitas de 0 a 18 años, como en nuestro colegio, por ejemplo. Uh-huh. Y el tema de la convivencia, de las relaciones sociales, el tema, digamos, más relacional, tanto en aula como en otros espacios del cole o fuera de él, pues para nosotros es muy, muy importante a cualquier edad.
Y es que es importante siempre tener esa figura que te pueda ayudar, que te pueda, orientar, como bien dice vuestro nombre, ante cualquier tipo de conflicto. En el caso, Cristina, de que vosotros ya seáis conscientes, tanto porque, bueno, pues la profesora os lo indique, porque algunos padres vayan a vosotros, de que existe algún caso de acoso escolar, ¿cuál es el protocolo?
A ver, bueno, también decirte, Marta, que los orientadores es muy complicado que puedan trabajar solos, ¿vale? Y por acabar de contestar a lo anterior y luego ya te cuento. Fundamental que el orientador esté ahí viviendo todas las tramas, ¿no? Que hay en el cole, y eso, si no das clase, por ejemplo, si das poquita clase, es complicado. Hay que tener un contacto muy directo, muy de colaboración con los tutores y tutoras, que para mí me parece la figura más relevante.
Claro,
al final,
la más cercana.
No es, sí, en mayores no están mucho tiempo, no es como en pequeños, ¿no? Que están de forma muy continua, pero se les acaban conociendo, ¿no? Y se acaban fijando y viendo todo el mapa de relaciones de las aulas. Y luego en nuestro cole hay una figura, que es la figura de encargada, en este caso Isabel Cocinero, mi compañera, encargada de convivencia. Entonces, orientación, hacemos bastante equipo con ella, o muchos temas, tanto de mediación o como cualquier otro tema que planteamos, lo hacemos con convivencia, porque nos abre muchas más herramientas, ¿sabes?, que solamente las disciplinarias. Y bueno, y es una persona que está muy atenta a todos los movimientos de mayores. Y luego, como tenemos la figura de orientación también en primaria e infantil, pues ahí intentamos acaparar un poquito todo lo que es este ecosistema, ¿no?, de cole. ¿Y cómo llega? Me preguntabas que cómo llega. Pues llega, como te has dicho, por varias vías. Lo más normal es que, bueno, es que no te sabe decir cuál es la más habitual. Los padres notan cosas. Lógicamente, a veces los padres dicen que los chavales no cuentan nada, ¿no? Pero si te fijas en un niño, en una niña, aunque sea jovencita o más pequeñita, puedes observar, no sé, el cambio en las rutinas o simplemente el estado de ánimo, la carita, la expresión, si están más enfadados o no, más tristes, tienen algún miedo. Es decir, si los padres estamos atentos, yo creo que los niños sí que demuestran que lo pueden estar pasando mal por algún motivo, que puede ser que algo en el cole con sus compañeros no funcione, ¿no? Y los mayores, pues Nosotros estamos logrando, ya desde hace muchos años que tenemos el plan de mediación escolar, sí que estamos logrando que sean ellos mismos los que nos cuenten qué pasa o qué pasa dentro de donde ellos viven, en sus aulas, por así decir, ¿no? Uh-huh. Y luego están ahí todos los profesores, tienen que estar súper implicados, poner mucha oreja y poner mucha vista, porque a veces es verdad que son cosas muy sutiles de ver o que entre ellos, entre los alumnos, lo ven con facilidad porque están ahí como metidos, y como profes que entras, sales, por mucho que quieras a veces observar, hay detalles que se te escapan, ¿no? Pero los propios alumnos son muy importantes porque son los que antes detectan lo que les pasa a algunos de sus compañeros.
Claro.
Para eso, un programa de mediación donde haya una formación a la gente en todas las aulas, ¿sabes? Primero que sea natural, luego que sea regular, que sea sostenible en el tiempo, que sea algo normal para ellos, que lo hagas, y luego ir perfeccionando, ¿no?, las herramientas también de detección.
¿Y cuál es el protocolo, sí, Cristina, una vez que se sabe que hay un caso de acoso escolar en las aulas?
Bueno, primero hay que sospechar, ¿no?, que pueda ser acoso. Luego los coles tienen por normativa un protocolo que tiene unos pasos a seguir, pero antes de iniciar un protocolo de acoso, tienes que observar lo que ocurre, ¿no? Entonces, observar no es simplemente que observe un profesor o dos o la tutora. Ahí hay que desplegar como muchas herramientas de observación. Y a mí, por ejemplo, me parece muy importante, aparte de lo que los profesores observen en aula, lo que compañeros mediadores o colaboradores, llámalo como quieras, puedan observar, por ejemplo, en subidas, en bajadas, en el baño, en vestuarios, en el patio, es decir, esas zonas que no tienen tanta presencia de los profesores. Y una vez que has hecho una observación y te parece que tienes que ir siguiendo todos los pasos, el protocolo lo dice muy claro, ¿no?, los pasos a seguir. Al final es ir recopilando informaciones, ir proponiendo medidas para ver si realmente es un acoso o es otra cosa, si tiene que entrar la disciplina, en fin, es un protocolo complejo, pero claro en ese aspecto, ¿no?, de las medidas a seguir. Y hay que tenerle poco miedo a los protocolos de acoso.
Yo creo ¿Por qué dices que esto, hasta... Cristina? ¿Se le tiene miedo?
Sí, porque, a ver, yo creo que hace años, como nosotros lo hemos vivido, pues llevamos mucho tiempo, ¿no?, en el cole. Entonces, hace años decir eso era como que ibas a nombrar ahí, ¿sabes?, a la Inquisición, aquello daba mucho miedo. Y nosotros hemos intentado proyectar una imagen positiva de un protocolo de acoso. Primero, hay que visibilizar lo que está pasando. Hay que saber la verdad. Hay que saber si está ocurriendo algo que no debemos de pasar por ahí, ¿no?, ni de soportar, ni de hacernos los orejas. O sea, el protocolo de acoso lo que te permite es, primero, que las cosas salgan, ¿no?, que salga la mierdecilla, por así decir, y observar, y luego identificar las diferentes figuras que puede haber en un acoso, ¿no? Si hay una víctima, o si hay más, o si hay el acoso es más ambiental, porque es algo que se da como en bastantes personas de la clase con un punto de mira, ¿no?, hacia un chico, hacia una chica, o si es un acoso que es más por redes sociales, por ejemplo, que se amplifica mucho en las redes y luego en el aula apenas se percibe nada, ¿no? Entonces, un poco identificar las figuras que están ahí, qué papel está jugando la figura, y luego empezar a trabajar, tanto por un lado, ¿no?, como con la víctima, por supuesto, y la información que necesitan las familias también, y luego intentar enfocar las cosas en positivo, ¿no?
Pues nos quedamos con eso, con enfocarlo en positivo y sobre todo no tener miedo a los protocolos de acoso. Cristina Misas, gracias por haber estado con nosotros, un placer.
A vosotros, muchas gracias. Venga, un saludo, chao.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
¿Quieres muebles? Muebles Valsero. ¿Quieres calidad? Muebles Valsero. ¿Quieres el mejor precio? Muebles Valsero. ¿Quieres financiación sin intereses? Muebles Valsero. ¿Necesitas la mejor atención personalizada? Muebles Valsero. En Muebles Valsero encuentra lo que buscas con transporte y montaje totalmente gratis. Muebles Valsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Y seguimos en un ámbito escolar, podríamos decir, y no de acoso, pero sí de lo que seguramente durante muchos años ha sufrido discriminación. Y es que ante el marco del Día Internacional de las Niñas en las TICs, el Parque Científico de la UBA y el proyecto Ingenias, pues se ha hecho una exposición, Ingenias Expo, y todo esto lo ha coordinado una profesora que también es la que empezó con ese proyecto Ingenias, a la que ya saludamos. Noemí Merayo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta, gracias.
Un placer tenerte con nosotros, Noemí. Primero, para que nos cuentes y nos hables de cómo nació ese proyecto Ingenias, porque tú tenías esa necesidad de fomentar las vocaciones tecnológicas de las personas femeninas, ¿verdad?, de las mujeres, entre los escolares, sobre todo, entre las niñas y los jóvenes.
Bueno, pues así es. El proyecto Ingenias nació en el curso académico 2018 como un proyecto de innovación docente, y la idea era fomentar vocaciones tecnológicas entre alumnos y alumnas de secundaria de forma global, pero haciendo mayor hincapié en las alumnas por este descenso de vocaciones que están sufriendo las ingenierías, especialmente telecomunicaciones, en los últimos años. Entonces surge como una idea un poco de acercar, de humanizar las telecomunicaciones y la ingeniería, y que los jóvenes vieran una perspectiva mucho más distinta y observaran esa orientación social que pueden tener este tipo de disciplinas universitarias.
Porque, Noemí, aparte de todo lo que nos estás explicando, también es importante contar que siempre ha habido referentes femeninas, ¿no?, en este campo.
Bueno, no ha habido demasiadas referentes. Realmente el campo de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, si nos ponemos a pensar, es muy reciente. Ha habido una explosión muy fuerte en los últimos años con Internet, con las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, computing, las redes. Y no nos hemos parado a pensar un poco en qué referentes han formado parte como mujeres de este tipo de evoluciones que hoy en día nos parecen tan útiles, como por ejemplo el móvil, que tenemos una gran dependencia de él. Entonces es un poco para sentarnos y ver qué mujeres por primera vez han formado parte de esta revolución, ¿no?, de las comunicaciones.
¿Y quiénes son? Porque sé que en esta exposición, que ya hablamos de ella, la que hoy nos estás presentando, Ingenias Expo, visibilizáis a 13 referentes femeninos, ¿no? ¿Quiénes son?
Sí, en concreto hemos comenzado con 13, aunque ya estamos pensando en avanzar otro conjunto de ellas. Esto es poco a poco porque el proyecto es complicado. Pero bueno, pues por ejemplo, hemos empezado pues con más conocida, quizás ha sido Heidi Lamar, ¿no?, que todo el mundo la conoce por sus desarrollos con la Wi-Fi. También tenemos a Martha Thompson, que creó las bengalas, o que las diseñó, las bengalas de señalización. O también tenemos, por ejemplo, a Shirley Ann Jackson, o, bueno, por ejemplo, femeninos y españoles que también enfatizamos. Tenemos a Ángela Ruiz Robles, que fue la precursora del e-book y de la tablet. Incluso vamos desde lo más antiguo hasta las más recientes, porque queremos también que las niñas tengan referentes muy recientes. Y, por ejemplo, hemos incluido a Nuria Oliver, que es una referente en el campo de inteligencia artificial y interacción máquina-humano. O Eva Peral, que, por ejemplo, trabaja en la NASA desarrollando radares y bueno, sistemas de mini satélites. Con lo cual son referentes muy cercanos que quizás no tengamos tan visibles, pero que son necesarios porque son de nuestra época. Te digo algunos de ellos, y bueno, todas ellas han desarrollado pues trabajos en el campo de las comunicaciones, de las redes, todos relacionados con las TIC.
Y que seguro que van a llamar la atención. Yo no conocía a la mayoría de ellas y me parece fascinante fomentar ese conocimiento, ¿no?, hacia todas las personas que han hecho posible, bueno, pues estos avances que, como decías, a día de hoy no podemos vivir sin ellos, y que son parte de la ingeniería y de las telecomunicaciones. Además, esta exposición la pueden ver todos los públicos, que nadie se asuste, que aunque sea muy técnico, lo habéis hecho con un lenguaje y redactado con un lenguaje para que todo el mundo entienda, ¿verdad?, lo que les queréis contar.
Exacto, digamos que la exposición tiene como tres puntos muy importantes, que es accesible porque sea todo, sea la biografía de las referentes y de los inventos y desarrollos, se han redactado un lenguaje para todos los públicos, no solamente tampoco para niños solamente, sino para la propia sociedad que los conozcan. Por otro lado, tenemos interactiva, porque interactiva e inclusiva. Por un lado, hemos pensado como necesario incluir placas braille para que la gente que tiene problemas de visuales puedan conocer la vida de estas mujeres. Y también hemos insertado unos códigos QR en los cuales, a través de ellos, podemos ver en nuestro móvil una pequeña biografía, también con un carácter muy, muy distendido, sobre los inventos y sobre la vida de cada una de las referentes que hemos integrado. Un vídeo muy divulgativo realizado por Valquiria Teatro, uh-huh, y bueno, las ilustraciones por Sonia. Todos ellos pues forman parte también del contexto de Valladolid, entonces nos hemos usado pues o trabajado con ellas. Y una cosa muy interesante también es que es atemporal, porque como te decía antes, hablamos de referentes antiguos y también de referentes actuales, y la idea es que esta exposición sea dinámica y pueda irse avanzando, evolucionando con otras nuevas referentes. Y finalmente, itinerante. La idea es que ojalá que pueda ser itinerante en diferentes ámbitos, no solamente educativos, y que podamos conocer estas referentes pues en ámbitos para gente joven o para la propia sociedad.
Pues ojalá que la veamos en muchísimos más sitios, pero de momento, Noemí, ¿dónde podemos verla y hasta cuándo?
Bien, pues de momento podemos verla en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, en el vestíbulo principal. Estará hasta final de curso, pero el día 6, es decir, el sábado que viene, formará parte de la Feria de la Ciencia, que ha sido creada por el Parque Científico, así que la sacaremos fuera para que la vean todos los estudiantes.
Bueno, pues todo el mundo que quiera también puede acercarse, como decimos, y disfrutar de estas Ingenias Expo, que es muy interesante y que nos lo ha explicado fenomenal Noemí Merallo. Gracias, de verdad, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, hasta luego, buen día.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Recuerdo caminar en una marcha en la que me patrocinaban por andar desde que cumplí los 13. Todo avanza y todo cambia, pero al final, lo esencial permanece.
46 marchas Prona. Sábado 6 de mayo. Lo esencial permanece. Inscríbete en marchasprona.es.
Colaboran Lesafre y COPE.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y por supuesto también vamos a hablar de aspectos legales que van a interesar a más de un propietario y que viva en una comunidad. Jesús Asenjo, buenos días.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Hoy nos vas a hablar de todos los elementos comunes que existen y privativos también en una comunidad de propietarios.
Así es. Bueno, como bien sabes, otra de las fuentes de problemas, para variar, ¿no?, en las comunidades de propietarios, es muchas veces identificar qué es un elemento común o un elemento privativo.
Sí.
A primera vista parece bastante evidente, pero bueno, tiene su idiosincrasia y bueno, por eso vamos a intentar ayudar a nuestros oyentes a bueno, pues acercar un poquito más para saber distinguir unos y otros.
Fenomenal.
Bien, en el régimen de propiedad horizontal tenemos los elementos privativos y los elementos comunes. Vamos a empezar por los privativos. Los elementos privativos se pueden definir como aquellos espacios delimitados, como por ejemplo los pisos, los locales, los trasteros, etcétera, etcétera, y que son susceptibles de aprovechamiento independiente, ¿eh? En este caso, los elementos privativos son de titularidad exclusiva de sus propietarios. Y una de las dos características, digamos, y dos de las características más importantes para tener claro que son un elemento privativo va a ser que estos tienen que aparecer expresamente descritos como tales en el título constitutivo, es decir, en la famosa escritura de división horizontal. Uh-huh. Todo lo que no esté descrito en el título como elemento privativo se va a presumir como elemento común, ¿eh? Esto es muy muy importante.
Vale.
También es muy importante, la segunda característica para poderles diferenciar es que a los elementos privativos se les va a asignar siempre una cuota de participación en la comunidad. O sea, esa cuota de participación va a completar la gran diferencia con los, en este caso, con los elementos comunes. Por ejemplo, siempre pongo de ejemplo, yo por ejemplo en el para la redundancia que he hecho muchas veces ejemplo, en mi despacho un debate que en este caso se tradujo una sentencia por parte del Tribunal Supremo en un asunto sobre la declaración de una guardilla. En este caso el debate era si era elemento privado o privativo o común. Pues en este caso, ¿cómo resolvió el alto tribunal? Bueno, pues sosteniendo que debía considerarse elemento común, y en este caso la guardilla, pues al no haberse descrito en el título como susceptible de aprovechamiento independiente, ni haberse asignado una cuota de participación en la comunidad. Es decir, que todo lo que he explicado anteriormente, como bien dice el Tribunal Supremo, por eso decreto en este caso acordó que la guardilla en este caso era el elemento común. Uh-huh. Dentro de los elementos privativos nos vendrá a la cabeza la cuestión de los anejos. Los anejos de los elementos privativos son aquellos elementos asignados de forma expresa en el título constitutivo y que son complementos de la propiedad individual, es decir, que sean unidos al elemento principal. Por ejemplo, nos viene a la cabeza a todos, por ejemplo, pues una plaza de aparcamiento, un trastero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero puede darse que el anejo pueda tener asignada específicamente una cuota de participación distinta a ese piso local en el cual antes estaba aparejado. Por lo tanto, ese anejo ya no está ligado al elemento principal y en ese caso tendrá independencia jurídica del elemento principal que hemos dicho antes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que a los efectos de venta se venderá por separado el piso y, por ejemplo, esa plaza de aparcamiento. Uh-huh. Vámonos con los elementos comunes, Marta. Bueno, los elementos comunes son aquellos necesarios y útiles para el adecuado uso y disfrute del edificio en general e igualmente de cada uno de los elementos privativos en particular. Por ejemplo, elementos comunes: ascensores, cubiertas, fachadas, cimentaciones, escaleras, pasillos, portal, jardines, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Son bastante, bastante numerosos. Uh-huh. Los elementos comunes igualmente deberán venir, en este caso, descritos en el título constitutivo. No obstante, se considera comunitario todo aquello que no sea asignado como elemento privativo en las escrituras. Es decir, que todo aquello que en el título constitutivo no venga definido, en este caso, como privativo y se le haya asignado una cuota de participación, como he dicho antes, se le va a considerar comunicativo. Es muchas veces lo que pasa con los elementos comunes de uso privativo. Es decir, por ejemplo, el tema de las terrazas, que muchas veces son fuente de conflicto, ¿no? Que muchas veces es solamente utilizado por uno de los propietarios. Bueno, pues para que pueda ser de uso exclusivo del propietario, debe constar así en las escrituras. Además, se debe describir perfectamente como parte de la propiedad. Pero es que si no es así, tendrá únicamente calificación de elemento común y, bueno, y el uso por parte del propietario estará en una continua discusión, ¿no?
Y una duda con respecto a las terrazas, sí. Que eso es algo que me han preguntado en varias ocasiones y que no he sabido resolver. Si la terraza es de comunitaria pero de uso privativo, que así lo ponga explícitamente,
sí.
La persona que viva y que pueda disfrutar de manera privada de esta terraza, ¿puede hacer lo que quiera en ella? Es decir, ¿puede poner una mesa para comer, puede poner un toldo para que no le dé sol, o eso no puede hacerlo?
A ver, obviamente, como es un elemento común, esto, al ser elemento común, pertenece a toda la comunidad. Entonces, lo primero que tienes que hacer es comunicarlo a la comunidad, en este caso al presidente de la comunidad, es decir, a quien conforma la junta de la comunidad. Porque, por ejemplo, para poner algún tipo, por ejemplo, unas sillas y unas mesas que no estén ancladas en el suelo, no hay ningún problema. Es decir, pero si, por ejemplo, es un uso privativo, vas a poner un toldo, vas a poner, dependiendo si, por ejemplo, vas a cambiar, por ejemplo, el tema de la fachada, si va a haber alguna modificación o lo que sea, eso necesitas autorización, o incluso me viene muchas veces que te pone una pérgola, ¿no? Uh-huh. Para eso tienes que pedir autorización para la
comunidad.
En este caso, a la comunidad de propietarios, y pasando, obviamente, por los filtros, pues de imagino que en la siguiente junta extraordinaria, incluso en la junta ordinaria, será uno de los puntos a tratar, ¿no? Pero para eso, al ser de uso, aunque sea de uso privativo, pero que como es un elemento común, tiene obviamente que pasar una serie de filtros y autorizaciones, pues en este caso para la comunidad. Entonces, esto de coger y hacer, no, es como lo utilizo yo, no, como es elemento común, tiene que pasar obviamente por el filtro y la autorización y permisos pertinentes de la comunidad.
Perfectamente, o sea, bueno, explicado.
Salvo, hombre, que sean cuestiones muy puntuales que tampoco vamos a ponernos puntillosos, pero bueno, que si hablamos ya de estructuras, por ejemplo, una pérgola o estamos hablando de un toldo, tal, pues sí, debe pasar por el filtro de la comunidad. Uh-huh. Mira, además, siguiendo con los elementos comunes, se pueden clasificar de dos maneras. Por naturaleza, que son todos aquellos, como he enumerado antes, es decir, ascensores, cubiertas, fachadas, es decir, son los necesarios y útiles para el uso adecuado y uso y disfrute, en este caso, del edificio en general. Pero, por ejemplo, tenemos la otra clasificación, elementos comunes por destino. Es decir, que son aquellos que se pueden desafectar. ¿Qué es desafectar? ¿Qué palabra es eso? Bueno, son aquellos que se les puede cambiar su uso, se les puede cambiar el uso. Por ejemplo, la terraza, Marta, en un momento determinado, esa terraza que puede ser de uso común, la podemos en este caso desafectar, es decir, convertirla de alguna manera en uso privativo, ¿vale? También es verdad que tiene que pasar una serie de filtros comunitarios, incluso a nivel registral, bueno, es como la, por ejemplo, la vivienda del portero, ¿no? Que muchas veces la vivienda del portero siempre estaba descrita como un elemento común en su momento, ¿no? Claro, pero esto como eran construcciones de los años 40, años 50, y a lo mejor en el título como tal viene como uso común. Si, por ejemplo, la comunidad quiere hacer uso de ella, por ejemplo, yo que sé, vendiéndosela a alguien o alquilando lo que sea, bueno, por ejemplo, si la quiere vender a alguien o alguien se interesa por ella, se puede desafectar, es decir, cambiar su naturaleza, ¿de acuerdo? No así, por ejemplo, obviamente en las fachadas y en las cubiertas, en los ascensores, ¿no? Porque eso, obviamente, es por naturaleza. Pero, por ejemplo, por destino, son aquellos que se les puede cambiar el uso, ¿eh?
Vale.
Y ya por ir terminando, Marta, muchas veces es difícil a veces distinguir entre elementos comunes y elementos privativos. Muchas veces algunos tienen relación dependiente con los otros elementos generales del edificio. Por ejemplo, el tema de los desagües y de la calefacción. Aquí normalmente se crean problemas cuando tenemos averías, ¿no? Entonces, claro, para descifrar si es un problema comunitario o es un problema privativo, lo primero que tenemos que descubrir es el origen de la avería. Porque, claro, no es lo mismo que a lo mejor lo estamos provocando nosotros la avería, a lo mejor se nos está desparramando agua en uno de nuestros grifos de la vivienda y estamos preparando alguna bolsa de agua y demás. Claro, lo primero que tenemos que diferenciar es, localizar, es el origen de la avería. Y luego ya discutir si es privativo o es comunitario. En vez de enzarzarnos a discutir, lo podemos decir, a ver, mira, aquí está el problema, aquí está la avería. Y eso,
Jesús,
ya va a ser más sencillo, ¿sí?
Mira, ha pasado algo que me ha parecido muy curioso, y es que siempre decimos que queremos la participación de los oyentes. Ha llamado un oyente que te quiere hacer una pregunta directamente también relacionado con este tema que estamos hablando. Catalina, buenos días.
Hola, buenos días.
Jesús te está escuchando.
Pues mire, tenemos una plaza de garaje en un edificio. Entonces, como casi hace como 5 años a lo mejor ya, que tuvo un señor del primero una avería, caía agua, entonces hicieron un boquete. Y el boquete ahí sigue, que el señor que no le da la gana de taparlo. Y claro,
bueno,
entras al garaje y algún día puede caer algún cascote o algo.
Sí, no, evidentemente. Lo primero que tiene que hacer, doña Catalina, es, ¿ustedes tienen localizada la avería, que es un problema de este señor privativo, es decir, un problema
de
su...?
Sí, la avería está, nada más entra en la plaza de garaje, una rampa, entonces ahí está, arriba en el techo, pues un boquete, y ahí están las tuberías, que ya no cae agua ni nada, pero hay que saber que tiene que tapar el agujero. Y que no le da la gana al señor.
Lo primero que hay que hacer es avisar a los seguros, sería lo primero que habría que avisar, y si realmente se localiza esa avería, como que es una avería de este señor, es decir, privativa, para que lo entendamos, obviamente lo que habría que hacer es primero que las compañías hagan una peritación de el problema que está causando esa avería, ¿no? Es decir, que está originando una avería y demás. Y obviamente si este señor o la compañía de este señor pues hace caso omiso, pues no queda más remedio que acudir, en este caso, a la vía judicial para, en este caso, primero reclamarle por una obligación de hacer. Sé que este señor tiene que reparar, en primer lugar, esa avería, para que esa avería no cause un daño todavía aún mayor o podamos incurrir en una desgracia mayor. Y, por supuesto, valorar los daños y perjuicios a nivel económico para, en este caso, pues reparar, ¿no?, los daños o lo que haya causado. Pero, obviamente, es una cuestión de cierta urgencia. No sé si los seguros aquí han intervenido o no, o tienen ustedes ya una peritación, se ha localizado la avería, pero sería lo primero que habría que tener, doña Catalina.
Pues,
una vez que
yo no sé si configure... seguro, si en el garaje tengo que preguntar a mi marido a ver.
Pues,
no,
Catalina,
sé.
Pregunte, y de verdad,
no,
que le agradecemos muchísimo.
Seguro, ¿nosotros o no?
Que haya llamado para pedirle consejo a Jesús y que le haya ayudado tanto. Gracias de verdad, Catalina. Y Jesús, gracias a ti como siempre, porque ves que esta sección al final ayuda y mucho a todos nuestros oyentes. Un besazo muy fuerte. Gracias.
Un beso, muchas gracias.
Y grita que la vida es bonita, 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 bonita.
Y hablamos muchas veces de problemas laborales, como en el día de ayer, que celebramos el Día del Trabajo. Bueno, pues uno de los principales problemas que salió fue el de la conciliación. Una situación a la que se enfrentan muchas familias con hijos pequeños que no saben muy bien cómo organizar su día a día con el trabajo y con los hijos. Es el caso de Marcos y de Vanessa. Tienen dos hijos de 5 y 2 años y tras mucho pensarlo, finalmente decidieron que fuera él, el papá Marcos, quien se cogiera una excedencia de su trabajo para cuidar a sus hijos. Enseguida vamos a conocer a esta familia vallisoletana.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Recuerdo caminar en una marcha en la que me patrocinaban por andar desde que cumplí los 13. Todo avanza y todo cambia. Pero al final, lo esencial permanece.
46 Marchas Prona. Sábado 6 de mayo. Lo esencial permanece. Inscríbete en marchasprona.es.
Colaboran Lesafre y COPE.
Calzados Armonía en Regalado 2 te ofrece en el centro de Valladolid las mejores marcas de calzado para señora y caballero con la calidad y profesionalidad de siempre. Hispanitas, Popa, Panamá Jack, Camper, Callahan, Paula Urban y muchas más. Una ocasión perfecta para hacer un buen regalo el Día de la Madre. Si buscas el mejor calzado está en Calzados Armonía, más de 60 años en Valladolid, en Regalado 2.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como jamoncitos o contramuslos de pollo a 3,19 el kilo y manzana golden especial a 1,55 el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983 35 40 90 o en frailuis.com.
Vamos a conocer ya a Marcos. Marcos Cerro, que es el papá de estos dos niños que, como muchísimas familias, se están intentando organizar su día a día y lo consiguieron gracias a la excedencia. Marcos, muy buenos días.
Buenos días.
Es complicado, ¿verdad?, eso de sentarse a hablar con la mujer de la organización que podemos tener, las familias que tenemos hijos pequeños, para saber cómo compatibilizamos nuestro trabajo a la hora de cuidar a nuestros hijos con todas las vacaciones que tienen, los días libres, las tardes. Y por eso, en vuestra ocasión y en la de muchísimas familias vallisoletanas, decidisteis que la mejor opción era la excedencia. ¿Cómo llegasteis a esa conclusión?
Pues mira, teníamos ya la mayor y viendo cómo iba el asunto de que los niños cada dos por tres se ponen enfermos, los colegios a unas horas, unos meses a unas horas, otros meses a otras, y vimos que con otro que venía que iba a ser más fácil estando uno de los dos en casa.
Imagino que como muchas familias que nos están escuchando ahora, Marcos, se sienten identificadas. Lo que sí que es verdad que puede llamar la atención es que en vuestro caso decidierais que quien se ocupara de los niños y quien les cuidara fueras tú, el papá. ¿Por qué fue también y por qué decidisteis que era mejor que Marcos dejaras el trabajo y cogieras la excedencia tú en este caso?
Bueno, pues como lo normal, por el dinero. O sea, el sueldo de la mujer era mayor que el mío, pues al final lo que manda es eso. Uh-huh. Para estar más desahogados.
Claro que sí. Y claro, mucha gente a lo mejor, Marcos, se pregunta el momento de la excedencia, el momento de estar tanto tiempo sin trabajar, el momento de cuidarse y ocuparse de los niños, ¿cómo se lleva? ¿Cómo es el día a día en vuestro caso?
Pues la verdad es que bien, sí. Yo, vamos, a mí me encanta estar con los niños, cuidarles, buscarles al colegio, médicos, lo que sea. Y la verdad es que yo lo llevo bastante bien.
Porque es complejo el poder pensar ahora que esto se va a terminar, ¿no? Te quedan ya pocos meses de excedencia, que vas a tener que volver al trabajo y el que vuestra vida va a cambiar por completo. Ahora mismo estáis también pensando en cómo os vais a organizar una vez que se acabe este periodo de excedencia, ¿no? Las noches, imagino, sin dormir estarán siendo largas.
Pues sí. Sí, la verdad es que sí, ahora ya es eso, a pensar pues que los niños ya tendrán que empezar a ir a madrugadores, a quedarse más tiempo después de terminar el colegio, vamos, hacer más horas ellos en el colegio y menos tiempo con sus padres.
Y esto es uno de los grandes problemas, ¿verdad, Marcos?, que tenemos ahora mismo con la conciliación, que yo creo que es una de las reivindicaciones que tenemos que hacer en momentos y en días como ayer, que se celebró el Día del Trabajo, el que de alguna manera tendríamos, no sé cómo, pero compatibilizar mejor esta situación para que no fueran ellos, como dices tú, los más perjudicados a la hora de que tengan que estar muchas más horas fuera de la familia, fuera de la casa ocuparles de alguna forma para que se pueda compatibilizar. Es uno de los problemas a lo mejor que se tendrían que hablar más a nivel político, a nivel institucional, ¿pensáis?
Pues sí, yo creo que sí, se tenía que hablar, pero bien hablado. Yo siempre pongo el ejemplo de mis padres. Mis padres, ha habido un sueldo en casa y tres hijos, y era mi madre la que se ocupaba de todos y nunca nos ha faltado de nada, y era un obrero, igual que somos todos.
¿Y por qué piensas que ahora es más complicado?
Porque yo creo que la vida ha subido bastante y los sueldos no han subido tanto como deberían.
Esa es la situación de Marcos, de su familia, que ahora mismo estáis bien avenidos, como nos estás explicando, con tu situación de excedencia, Marcos, con esa ocupación que tienes tú de tus dos hijos, de Cristina y de Daniel, de 5 y 2 años, y que ellos estarán encantados, ¿verdad?, de ver a su padre todo el tiempo posible, y de su madre también cuando estáis juntos. Pero ¿a ellos les habláis de esta situación, de que a partir de dentro de unos meses ya va a cambiar su vida, va a estar también más ligada a tener que quedarse más horas en el colegio, o preferís que sea más adelante, cuando vayan experimentando en persona lo que va a ser, el que sus dos papás trabajen?
No, ya poco a poco se lo estamos siguiendo explicando, a la mayor, porque el pequeño es muy pequeño, pero a la mayor sí que la estamos explicando ya, que para enero la va a tocar estar más tiempo en el colegio y que nos va a ver menos.
¿Y ella cómo responde? ¿Qué es lo que os cuenta?
No entiende. No... Dice que no sabe por qué, que por qué.
Claro. Cuesta mucho entenderlo por parte de los niños, pero también por parte de los adultos, que como decimos es una de las grandes preocupaciones que tenemos. El tema de la conciliación, que existen métodos, existen excedencias como la que estás viviendo ahora tú, Marcos, que nos acabas de contar, pero que es un tiempo limitado que se termina y que luego tenemos todos que volver a esa difícil organización de saber cómo compatibilizamos el trabajo y los hijos, el cuidado de los hijos. Gracias, Marcos, por haber estado con nosotros. De verdad, un placer. Un beso muy fuerte.
Vale, gracias. Hasta luego.
Al Campo ya está en Valladolid.
Tu nuevo supermercado Al Campo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestras nuevas tiendas Al Campo Supermercado Valladolid. En calle Balago el 14 de abril, Doctor Montero el 18 de abril y Avenida de Palencia el 21 de abril.
Al Campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Recuerdo caminar en una marcha en la que me patrocinaban por andar desde que cumplí los 13. Todo avanza. Todo cambia, pero al final, lo esencial permanece.
46 Marchas Prona. Sábado 6 de mayo. Lo esencial permanece. Inscríbete en marchasprona.es.
Colaboran Lesafre y COPE.
Toda la información deportiva en Restaurante El Plaza, en Plaza Mayor 6. Cada semana Restaurante El Plaza se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. De 3:25 a 4 de la tarde, la tertulia del deporte en directo desde Restaurante El Plaza en la Plaza Mayor 6.
Así como en tiempo, les decimos que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.